Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 5 de la mañana, muy buenos días. A tiempo de noticias aquí en Radio Martí, hablándoles Joan Andrés. El Senado celebró una audiencia sobre los inusuales problemas de salud que padecen numerosos diplomáticos que trabajaron en La Habana. El senador Marco Rubio recalcó que el régimen cubano seguramente sabe lo que ocurrió y que el Departamento de Estado se demoró en evaluar los hechos. Yoconda Tapia amplía desde Washington.
Rubio, presidente de la Subcomisión sobre Asuntos del Hemisferio Occidental del Senado, cuestionó la aparente demora del Departamento de Estado en responder al incidente. En un activo intercambio con Francisco Palmieri, vicesecretario adjunto interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, quien testificó ante la comisión, Rubio dejó evidencia de su preocupación por las razones por las que no se actuó en el tiempo apropiado.
Recibí una carta el 6 de noviembre diciendo que hasta ese día no se había conformado una comisión investigadora y que el secretario había decidido postergar la decisión por 60 días en orden de determinar si era necesario y dar mayor tiempo a la investigación para tomar una decisión conveniente. Esta comisión ha sido conformada hasta hoy, ¿y por qué no se lo hizo de acuerdo a lo que determina la ley en el plazo de 120 días?
Francisco Palmieri respondió a esta interrogante.
El secretario Tillerson ha tomado la decisión de conformar una comisión de revisión y será enviada una notificación oficial al Congreso en breve.
Palmieri añadió que el bienestar de las 24 víctimas confirmadas, al igual que el bienestar de todos los evacuados y quienes permanecen en La Habana, continúa siendo su prioridad, al igual que la actual investigación. Palmieri también indicó que tanto el secretario de Estado John Kerry como el presidente Barack Obama estaban al tanto de la situación en 2016. Yoconda Tapia, Washington.
El gobierno cubano denunció que el propósito de la audiencia celebrada el martes en el Senado no fue establecer la verdad y negó, de nuevo, tener responsabilidad o constancia sobre esos sucesos. La directora para Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, dijo que el verdadero propósito de la audiencia fue imponer por la fuerza y sin evidencia alguna una acusación que no han podido demostrar. Canadá revelará hoy información sobre los incidentes que afectaron la salud de sus diplomáticos en La Habana, al igual que los diplomáticos estadounidenses. Las afectaciones reportadas por los canadienses han sido dolores de cabeza, pérdida auditiva, problemas de visión y pérdida de memoria. Una de las hipótesis es que fueron atacados con un dispositivo acústico. Varias ciudades de Venezuela fueron escenario en las últimas horas de disturbios y saqueos a negocios. Alejandro Marcano informa.
En la calle de Venezuela se vive una gran anarquía social creada y sostenida por el régimen de Nicolás Maduro, que genera tensión y miedo en una población cada vez más empobrecida.
Ya esta situación demasiado, y ya con temor de volver a empezar.
La angustia y el drama venezolano traspasan las fronteras, desde el Papa Francisco hasta el recién electo presidente chileno Sebastián Piñera. Todos hablan de la dramática crisis que vive el pueblo venezolano.
Miramos con mucha preocupación y con mucha solidaridad lo que está ocurriendo en Venezuela, porque Venezuela está viviendo una crisis gravísima, política, económica, social y humanitaria.
Piñera se reunió con la cuestionada y perseguida exfiscal chavista Luisa Ortega Díaz, quien ya describe sin pelos en la lengua el sistema que gobierna Venezuela desde hace 18 años.
La esperanza que lamentablemente en Venezuela se ha perdido producto de una política errada del gobierno, el desgobierno, porque es un desgobierno, una tiranía que tenemos en Venezuela que ha llevado a la miseria a mi gente, a los venezolanos.
El comienzo del 2018 para los venezolanos avisó un año terrible sin alimentos, donde casi 13 millones ganan salarios mínimos mensuales que no alcanzan los $6 y una hiperinflación que casi llega al 3000%.
Ese salario, ¿sabes? Que eso no alcanza para nada, eso es un engaño para la gente.
Este martes se realizó en la legítima Asamblea Nacional la primera sesión de 2018 en la que se debatió como orden del día la crisis humanitaria. Alejandro Marcano, Martí Noticias.
El Papa Francisco envió un video con un mensaje de paz y justicia para los católicos en Chile y Perú antes de una gira que tiene programado iniciar la próxima semana por ambos países. El sumo pontífice aterrizará la tarde del lunes en Santiago, donde realizará al día siguiente una gran misa para luego trasladarse en las jornadas posteriores a las ciudades de Temuco e Iquique, desde donde emprenderá rumbo a Perú el jueves 18. En Chile, país vecino a su nación de origen argentina, que no está incluida en la gira, el primer papa latinoamericano vivió durante un par de años cuando desarrolló parte de sus estudios a fines de la década de 1950. Durante su estadía en Perú, el Papa Francisco visitará Lima, Trujillo y Puerto Maldonado. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró los progresos alcanzados en las conversaciones de alto nivel entre Corea del Norte y Corea del Sur este martes. Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning, buongiorno, guten morgen, ni hao, calimera, shalom y todo el idioma, cualquier idioma que sea el que hable cualquier cubano que hay en el mundo que estamos presentes en casi todas las partes del mundo, pues allá va el saludo tempranito de mañana desde Radio Martí, son las 5:07 y hoy es el día 10 de enero del año 2018. Aquí estamos listos para compartir estas primeras 4 horas de laborables, digo yo, o activas de cada día, entre lunes y viernes hasta las 9:00 a.m. vamos a estar. Tenemos muchísima información cultural, estados de ánimo, unos toquecitos musicales, pero sobre todas las cosas, la noticia, la información, tanto a nivel internacional como en Cubita la Bella, como dice nuestro colega del deporte, donde las cosas ocurren y uno no se entera. Así que para eso estamos. Yo soy Mío para Par. Le estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. Compatriotas, las armas os darán la independencia, las leyes os darán la libertad. Simón Bolívar. Cinco y ocho minutos. Buenos días, Lucy.
Buenos días, aquí estamos, doble, mi tos y yo, para hacerle compañía a esto. Bueno, de vez en cuando estornudo, porque no puedo discriminar.
Eres todo un equipo, eres todo,
sí,
un,
claro,
equipo.
Claro que sí, somos tres en uno. Somos tres en uno, como el aceite. Muy buenos días tengan todos ustedes, qué bueno que están ahí, están despiertos. Bueno, y medio, pero escuchándonos. Así que gracias, buenos días.
Joan Andrés, buenos días.
Buenos días, señoras, buenos días al resto del colectivo y por supuesto a los que se levantan tempranito a escuchar nuestro programa. Hoy miércoles ya. Uh-huh. Casi Juernes, como diría ese personaje histórico.
Deja que se entere que tú le dices personaje histórico, que vamos a tener una demanda.
Moisés López, un besote para ti, mi amor. Besote grandotote y ya sabes, aquí estamos esperándote. Todos te extrañamos mucho, pero lo de Joan no tiene nombre en la historia.
No es obsesivo.
Sí, es ahí Moisés. Bueno,
te quiero tanto, no sabes cuánto, cariño mío.
Teudiro, buenos días. ¿Viste qué tranquilita vengo hoy? Muchacho. Echaron aceite por arriba de las olas. Dije aceite. A nuestro productor Ernesto Morales Alpizar, buenos días, muy buenos días. Bueno, y a usted que está del lado allá, otra vez buenos días. Son las 5:10, vamos a ver qué está pasando a nivel internacional por medio de esa arma maravillosa que es la Internet. Cubanos, cuando tengan libertad de Internet. Nos vamos en la nave informática de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, en este primer recorrido por la Internet, nos detenemos en Sudamérica y es que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, cuyo cese al fuego bilateral con el gobierno colombiano terminó ya en la jornada anterior, aseguró que evaluará esta primera experiencia para proyectar un nuevo alto en las acciones bélicas. Reconocemos que este cese aportó en algo a aliviar la situación humanitaria de millones de compatriotas, sobre todo en aquellas regiones donde es más crítica la situación de guerra y de persecución política contra líderes y comunidades que se oponen al régimen dominante, y esto lo indicó la guerrilla en Twitter. La insurgencia que retomó en Quito las conversaciones de paz con el gobierno de Colombia aseguró asimismo que ha escuchado los pedidos de diversos sectores para que los diálogos se desarrollaran en medio del cese bilateral. Para ello, explicó, en la mesa evaluamos esta primera experiencia para poder proyectar nuevos momentos de cese bilateral, fieles al propósito de que los diálogos de paz deben aportar desde ya a mejorar la situación humanitaria del pueblo. El nuevo ciclo de conversaciones se dedica, según el Ejército, a desarrollar la participación política de la sociedad por medio de un diálogo nacional que avance hacia un pacto de paz basado en los cambios básicos urgentes que exigen las mayorías. En el comunicado, la guerrilla se refiere también al derrumbe del proceso de paz con las FARC y denuncia el incumplimiento por parte del gobierno del acuerdo firmado en el 2016 con ese grupo que ya dio su salto a la política. Son las 5:12 minutos.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, tendremos la nota de salud, el resultado de la loto, hablaremos de deportes y de los titulares de martinoticias.com. La personalidad de hoy, Uber Matos. Tendremos un reporte de Alejandro Marcano sobre disturbios y saqueos en varias ciudades de Venezuela. La noticia del día acerca del ofrecimiento de la primera ministra noruega para mediar entre palestinos e israelíes. Hoy estaremos hablando de abuelos, de la vida, un poquito de música y de inmediato el estado del tiempo presentado por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba continúan las lluvias en el centro del país. Predominarán los nublados en gran parte del país con numerosos chubascos y lluvias en la región central, los que serán algunos en las regiones occidental y oriental. Las temperaturas mínimas estarán entre 18 y 21 grados Celsius, inferiores en algunas zonas del interior de la mitad occidental y superiores en zonas costeras y de la región oriental. Las temperaturas máximas estarán entre 26 y 29 grados, inferiores en la región central. Los vientos serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte en la tarde, que serán del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan. y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Llevo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero de 1514 en España, se publica la Biblia Complutense en su primera edición multilingüe.
En esta fecha, pero del año 1810, en Francia, es anulado el matrimonio entre Napoleón y Josefina.
En esta fecha de 1921, nace el cantante cubano Vicentico Valdés.
También en esta fecha, pero del año 1929, en México, es asesinado misteriosamente el estudiante cubano Julio Antonio Mella.
En esta fecha de 1946, en Londres, se inaugura la Asamblea General de las Naciones Unidas, con representación de 51 naciones.
En 1945, en esta fecha, nace el cantante y músico escocés Rod Stewart.
En esta fecha de 1946, Mao Zedong y Chiang Kai-shek declaran el alto al fuego en China tras la mediación del presidente estadounidense Harry S. Truman.
También en esta fecha, pero del año 1957, fallece la poeta y escritora chilena, Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral.
Un día como hoy, de 1973, el cineasta español Luis Buñuel es galardonado en Hollywood con el Oscar al mejor filme extranjero por El discreto encanto de la burguesía.
Y un día como hoy, pero del año 1995, el rey de España, Juan Carlos I, y el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, obtienen el premio de la paz de la UNESCO.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:17 y ya Francisco Llanes está, bueno, ya no, desde hace mucho estaba conectado con Radio Martí y... Y dice que está tomando café, trabajando, y nosotros por los auriculares. Y me manda, ¿cómo se dice? Buenos días en búlgaro. Dobro utro. Dobro utro.
Dobre utra.
No, bueno, él me escribió dobro utro.
Dobro utro, bueno, pues si tiene utro.
Yo no sé, yo no lo sé. No lo sé, dime, Francisco, ¿cómo se dice?
Francisco, yo creo, eso en ruso, parece que allí sí.
Él dice en búlgaro. Él me lo dice en búlgaro.
Ay, bueno, pues aclárame, que a mí me encanta eso de aprender saludos en nuevos idiomas, aunque aquí la que lo dice es mío, pero yo siempre estoy a la casa de eso.
Confírmanos, Francisco, cómo es en búlgaro.
Sí, es dobro
utro. Dobro utro, dice aquí, dobro utro.
Si no, si pone doble nueve, ya.
Dobro utro.
A los cubanos, doble nueve.
Ay, doble utro. Que vos ahora tú eres el dominó.
Vamos, vamos, que nos tienes que enseñar.
Por Dios.
Sí, señor.
Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de ese estatus de la vida de casi todo el mundo, que es llegar a ser abuelo. Hay todo tipo de abuelos. Hay abuelos pequeños, abuelos tradicionales, abuelos que estornudan.
Mira, pero ese estornudo no es mío. Lucy, apúntatelo, apúntatelo. Ya le eché hoy una maldición.
Como viene la abuela hoy.
Sí, oh, sí, sí, sí. Oye, como abuela, como
pero
ella.
Pero mira, yo vengo, esta abuela está tranquila y aquella mira cómo está.
Sí, sí, no.
No sé cómo serás tú cuando llegues abuelo.
Mi abuela está alborotada.
Trepada por las paredes.
Hay abuelos importantes en la historia, o sea, hombres y mujeres que alcanzaron ese estatus familiar, por decirlo de alguna forma, bravos y valientes, lo cual constituye una buena, un buen ejemplo para sus nietos y para sus hijos. Vamos a estar hablando de esas cosas. Vamos a estar hablando de lo, algunas cositas de las efemérides, que también en ellas vale la pena hacer un alto. Todo lo que sea cultura y acontecimiento internacional, pues vale la pena. Y si usted se quiere sumar a esta conversación, para eso está el teléfono 305-629-4441 y 305-629-4451.
Y por supuesto nos puede escribir a nuestro correo electrónico, que es tempranitoidemanana@gmail.com.
Mana, mana, tu, tu, tururu. Mana, mana, tu, tururu, tu.
Oh, yes.
Hoy dijo yes.
Ay, qué fino.
Hoy sí, pues, es de altura el...
El final.
El final.
Es británico el final, no es americano.
El otro día era regado. Yeah. Oh, y ahora hoy fue yes. Bueno. Sí. En
ese
fin.
No estuvo muy bueno, pero bueno.
Nos pueden encontrar también en nuestra página de Facebook, Tempranito y de Mañana Martí.
Que, por cierto, en nuestra página de Facebook hemos estado poniendo información relacionada con cosas que están pasando en Cuba, que ahora mismo incluso pasan hasta por debajo de la mesa. Y no es justo, hay que hacerse eco de esto. Ya Vladi entró a nuestra página de Facebook y lo compartió. También lo compartió la revista Carteles, programa Encuentro, el programa en Miami, la agencia de prensa libre avileña. Es algo relacionado. De eso vamos a hablar después. Vamos a hablar después de el acoso a que está siendo sometido el pastor. Ay, Dios mío, el pastor Manuel Morejón Soler. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando también de lo que está pasando la esposa de un preso político, otra esposa de otro preso político que ha decidido declararse en huelga de hambre. Es la familia cubana la que está en crisis una vez más. Una crisis, bueno, sostenida ya por tantas décadas. Vamos a estar hablando de todo eso, pero también, bueno, nos vamos a reír un poco porque la vida tiene de todo. Y esto de ser abuelo es súper divertido. Si usted lo coge como es, súper divertido. Lucy llegó un día aquí después de haber ido a visitar a su nieta con el pelo, unos mechones morados, unos amarillos y unos verdes. Yo no llegué así porque yo me lavé la cabeza antes de venir, pero yo también he tenido esa experiencia. Y Joan ha llegado aquí con pelo de perro por todas partes, que es lo, a lo más abuelo que él llega.
Y ya no puedo ser abuelo porque ya están operadas. Ya
no, esas niñas son las niñas. Él te habla de esas perritas como las niñas, así sí, que él sí, es un abuelo niñas. De película.
Oye, que mira, que nos escribieron ya desde tempranito. Uh-huh. Nos escribió Félix Juniel Llerena, nuestro amigo Félix, dice, estimados amigos, les escribe Félix Juniel Llerena López, y lo hago para informarles que hoy a las 11 de la mañana, bueno, sostendré una reunión en Washington con la excelentísima señora Marcela González, que es directora para América Latina de Amnistía Internacional, donde estaré entregando casos puntuales de prisioneros políticos en Cuba, así como los arrestos arbitrarios ocurridos en Cuba en el 2017, lista de prisioneros de conciencia y asuntos de interés mutuo.
Oye, bravo. Bravo, sí, Félix.
Señor.
Bravo.
Dice que si queremos alguna información o contacto, que bueno, podemos
aquí tenemos.
Enviarle sí, correo sí, o el sí. teléfono que nos
claro,
llama.
Y todo ese material claro. Como sugerencia, Félix, vamos a mandárselo
a la
Bachelet sí. y a otra gente que
por
necesitan
Dios,
documentarse.
Por Dios, sí,
por
señor.
Favor, nos alegramos mucho.
También nos escribió ayer, Luis Mario apareció. dice que estaba triste. No sé lo que te pasa. No sé si es que estás triste porque no recibiste nada o porque tienes algún problema, pero también vamos a averiguarlo. Eloísa dice, aquí estoy, pero estoy preparando arepas para desayunar con miel. Pero sí los estamos
oye,
escuchando,
eso.
Mis amigos, los queremos.
Ay,
para que
bueno,
tú veas, ¿no?
Bueno. Mira que nos escribió Vladimir. Dice, saludos y muy buenos días, amigos. Escribe desde San Juan y Martínez, provincia de Pinar del Río, Vladimir.
Uh-huh.
Vladimir Lao Ferra, quien los tiene en su preferencia por ser uno,
sino
el mejor programa de la mejor emisora de radio del mundo. La Radio de la Libertad. Saludos y que Dios los bendiga. También a ti.
Oye,
a ti.
Gracias.
Muchas gracias,
muchas,
mi hermano.
Muchas
y que
gracias.
Se repita, ¿ok? Y que uh-huh. nos vuelvas a escribir. Un abrazo uh-huh. grande.
Y de eso se trata, caballero, de no quedarse callado. Porque aunque a veces un silencio es más fuerte que una palabra, Pero vamos a estar analizando esas cosas.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Cinco de la mañana con 30 minutos. Buenos días, tiempo de noticias aquí en Radio Martí. Hablándoles, Joan Andrés. El Departamento de Estado admitió este martes por primera vez que no está seguro de que los supuestos ataques sufridos por 24 estadounidenses en Cuba fuera una agresión acústica. El director adjunto de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, Todd Brown, dijo que no descarta nada y reafirmó que hay un elemento acústico asociado que puede ser parte de otro estilo de ataque. Varios senadores le habían preguntado por un informe preliminar del FBI en el que se indica que su investigación en La Habana no ha encontrado pruebas de que sean ondas sónicas las causantes de los daños. Desde Las Tunas, el abogado y periodista independiente Alberto Méndez Castelló ofreció una perspectiva sobre los presuntos ataques acústicos contra diplomáticos estadounidenses en Cuba.
El artículo 272 del Código Penal dice que el que cause lesiones corporales graves o dañe gravemente la salud a otro, bueno, incurre en la sanción, no nos interesa en este caso. Ahora, se consideran lesiones graves las que ponen en peligro inminente la vida de las personas o dejan deformidad, incapacidad o cualquier otra secuela anatómica, fisiológica o psíquica. Quiere decir que no tenemos que tener presente a un cuerpo sanguinolento para decir que está lesionado. Y entonces, sencillamente, a mí me llama mucho la atención cómo es que acá en Cuba, en un cubaneo, de decir cómo se ha minimizado el hecho de que hay personas, son 24 personas, vamos a reiterar lo que hemos dicho en otra ocasión, que me parece que son demasiados actores para una escena de teatro. Y entonces ahí están los lesionados. Y yo creo que es un hecho concreto que el gobierno de Cuba debía de aplicarse todo lo que debe de aplicarse el gobierno de una nación civilizada para conocer qué hay detrás de esto. Y en el caso de los Estados Unidos, que también se dice no, que no hay información o escasea la información o demás. Bueno, vamos a tener algo claro. Una investigación criminalística, una investigación policiaca es un hecho confidencial. Que mientras ya no están todas las evidencias, las pruebas y demás para presentarlo a un tribunal, no se hace público. En cualquier lugar del mundo es así, esto no es nada nuevo.
Por otra parte, el presidente Donald Trump pide a legisladores republicanos y demócratas una reforma migratoria bipartidista y una solución para el programa DACA. Informa desde Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump reiteró este martes sus propuestas sobre una reforma migratoria durante una reunión en la Casa Blanca con legisladores republicanos y demócratas, y dijo que un proyecto de ley para abordar la situación de inmigrantes jóvenes traídos ilegalmente a Estados Unidos también debe considerar un muro fronterizo. Cualquier legislación sobre DACA tiene que cumplir con tres metas vitales, y se emitirá un proyecto en los próximos 2 o 3 días que cubrirá muchos de estos asuntos. Y obviamente, si es aprobado y enviado al Senado para que haya negociaciones, veremos resultados. Creo que los demócratas están con nosotros y eso es absolutamente vital porque debería ser un proyecto bipartidista. Trump también reiteró sus planes para que se aprueben reformas al sistema migratorio de Estados Unidos. Tiene que ser una legislación que elimine la migración en cadena, con la que viene mucha gente con una sola persona y lo que muchas veces no funciona. Creo que la mayoría en esta sala quiere ver que se ponga fin a eso. Trump dijo a reporteros mientras se reunía con legisladores republicanos y demócratas que cree que ambas partes negociarán el asunto de buena fe. Tony Cano, Washington.
y un fuerte sismo de magnitud 7.6 que se registró anoche en Honduras sacudió viviendas en la capital, Tegucigalpa, pero sin que se reportaran víctimas o daños de inmediato. Y hasta aquí las noticias. Buenos días.
Informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:35 minutos de esta mañana, la mañana número 10 del 2018, mes de enero. Aquí estamos en Radio Martí desde muy tempranito. Y al principio del programa hablaba yo de la, hacía mención de la crisis, una vez más de la, un pico de crisis de la familia cubana. Porque imagínese usted una familia donde, como el caso de León y Mailén, los dos opositores, ella, dama de blanco, que tienen una familia, tienen hijos, y de pronto a los dos los detienen y los tienen toda una noche. Eso decididamente estremece toda la familia, eso afecta a esos niños desde todos los puntos de vista. Y hay que ser muy fuerte emocionalmente para tener una familia, enfrentar una situación. Hay que ser muy bravo para estar listo para las consecuencias de cosas como esta. Hablábamos de la esposa del líder del Movimiento Cristiano de Liberación, Eduardo Cardet. Hablábamos de Yaimari el otro día. Y es otra esposa de un preso político cubano la que se incorpora al apoyo absoluto y total de los principios de ella y de su... y de su pareja, de su esposo, y se ha declarado en huelga de hambre. Ariana López exige que se respeten los derechos carcelarios de su esposo, que es prisionero político. Su nombre es Mitzael Díaz Paseiro.
Efectivamente, esta activista inició en el día de ayer una huelga de hambre en su casa, ya en Placetas Villa Clara, para exigir que se respeten los derechos carcelarios de su esposo, como tú dijiste, es el preso político Mitzael Díaz Paseiro, también integrante de ese grupo opositor.
Es el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Esa es la agrupación.
Efectivamente, y López dio a conocer la decisión de declararse en huelga de hambre durante una entrevista en el programa Cuba al Día, aquí de Radio Martí.
Bueno, y con la protesta, la activista exige que se le concedan a Díaz Paseiro los derechos que tiene todo encarcelado, ¿no? Y que desde que entró a prisión se los han negado por no aceptar el adoctrinamiento carcelario, según nos dijo.
Y también exige que le concedan a su esposo las visitas y las llamadas telefónicas reglamentarias, recibir horario de sol, que es el establecido para los presos, y lo más importante, que cesen de condicionarle esos derechos a cambio de que desista de su condición de preso político plantado.
Preso político plantado es aquel que se niega a aceptar que tiene que ser reeducado, que se aferra y defiende a capa y espada sus principios y todas aquellas razones por las que lo metieron allá adentro. Y es cierto que les sancionan las llamadas telefónicas. Cuando los presos políticos van a hacer sus llamadas telefónicas, hay un guardia detrás, y cuando marcan un número que a ellos no le, que lo tienen prohibido, le cuelgan. Marcan otro y le cuelgan, hasta que marcan un número que ellos no saben, y entonces a lo mejor le permiten. Y la hora de sol también, que es súper importante, es un derecho carcelario. Y los amenazan con que no los van a dejar salir al sol. Eso lo que trae como consecuencia es que cuando esos hombres salen en libertad, los pocos que han logrado, algunos que han sido expulsados de Cuba y depositados allá en España en contra de su voluntad, y no los dejan regresar a Cuba, tienen problemas de la vista, la fotofobia los mata. No pueden mirar casi la claridad. Entonces estamos hablando de una violación flagrante de los derechos humanos. Y por eso esta muchacha merece todo nuestro reconocimiento. Ariana López.
Sí, que cuenta además con el apoyo de los activistas del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y de la familia del esposo, que se mantienen junto a ella y sus hijos porque, bueno, ellos creen que lo que ocurre contra él es injusto y debemos denunciarlo. Así textualmente dice ella.
Así es, y bueno, ella declaró que a su esposo lo trasladaron con rumbo desconocido y responsabilizó a la seguridad del Estado por la vida de Díaz Pacero.
Sí, esto lo divulgó en un audio el pasado 4 de enero y al día siguiente recibió una nota del esposo donde le comunicaba que lo mantenían en una celda de castigo en la cárcel La Pendiente de esa misma ciudad.
Él fue sancionado a 3 años y medio de privación de libertad bajo el falso delito de peligrosidad social predelictiva. Ya usted sabe lo que significa eso. Uh-huh. Eso es un nombrecito que se le da cuando te queremos recoger, condenar y mandarte a la cárcel. Empezó esta condena en noviembre pasado cuando se opuso públicamente a la forma en que se realizaron las votaciones municipales con vista a las elecciones del 2018.
Es importante que todo el que se pueda hacer eco de esta información lo haga, porque solamente sobre la base del conocimiento vamos a ser capaces de todos los cubanos, cuando digo los cubanos digo todos, poder finalmente ponerle fin a todas estas cosas que están ocurriendo en la isla. Son las 5:40 y vamos a hacer una pausa para ver qué es lo que está anunciando la cultura en la cartelera de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, el escultor mexicano Enrique Carvajal Sebastián recibió un homenaje por sus 50 años de trayectoria escultórica y reconocimiento nacional e internacional, según informó la Secretaría de Turismo, la Sectur. Les prometo que no los voy a defraudar, que voy a seguir haciendo cosas no solo para mí, sino para México y para el mundo. Quiero agradecerles su presencia y decirles muchas gracias por estar aquí. Y esto lo dijo el escultor en el homenaje. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, encabezó el homenaje que a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, rindió la Sectur a Enrique Carvajal Sebastián al cumplir 50 años como escultor, según recoge un boletín del ministerio. El secretario destacó que con su actividad artística, México cuenta con figuras del arte que ponen en el alto el nombre del país. Son las 5:41.
Y más adelante en este programa volveremos a compartir las efemérides, tendremos la nota de salud, los números de la loto, hablaremos de deportes y de los titulares de martinoticias.com. La personalidad del día hoy, Uber Matos. Tendremos un reporte de Alejandro Marcano sobre disturbios y saqueos en varias ciudades de Venezuela. La noticia del día acerca del ofrecimiento de la primera ministra noruega para mediar entre palestinos e israelíes. Hoy estamos hablando de abuelos, de la vida, poquito de música y de inmediato el estado del tiempo, presentado por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba continúan las lluvias en el centro del país. Predominarán los nublados en gran parte del país con numerosos chubascos y lluvias en la región central, los que serán algunos en las regiones occidental y oriental. Las temperaturas mínimas estarán entre 18 y 21 grados Celsius, inferiores en algunas zonas del interior de la mitad occidental y superiores en zonas costeras y de la región oriental. Las temperaturas máximas estarán entre 26 y 29 grados, inferiores en la región central. Los vientos serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte en la tarde, que serán del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos. audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Momento de deportes tempranito hoy de mañana. Buenos días y saludos a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ustedes y, por supuesto, a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella que escuchan tempranito y de mañana. En otros espacios deportivos hemos tocado el tema del cubano Jordenis Ugas, bronce olímpico por Cuba en Beijing, China, en el año 2008, y quien combatirá el día 10 de febrero próximo en San Antonio, estado norteamericano de Texas, ante el norteamericano Ray Robinson. El principal combate este 10 de febrero en San Antonio será de otro cubano, Ramsés Barthélemy, quien tratará de convertirse en el primer cubano en más de 100 años en el boxeo profesional en adjudicarse 3 coronas mundiales. Barthélemy, quien aparece invicto en 26 peleas, de las cuales ha ganado el 50%, 13 por la vía rápida, tendrá una pelea de revancha ante el peleador de Bielorrusia, Kirill Redit, a quien derrotó el 20 de mayo del pasado año en Oxon Hill, en el estado de Maryland, en una pelea realmente muy, pero que muy cerrada. Ya Ramsés fue monarca mundial profesional en 126 y 130 libras y ahora se dispone a buscar la tercera corona mundial en las 135 libras. En cuanto a su rival Kirill Relit, aparece con 21 victorias, 2 derrotas y ganó 19 por la vía rápida, lo que quiere decir que realmente posee mucha pegada. El cubano básicamente tendrá que hacer una pelea en la media y larga distancia porque Kirill se caracteriza por su fogosidad, su combatividad. Cuando directivos de las Grandes Ligas de Béisbol y la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas se reúnan esta semana para hablar sobre posibles cambios a las reglas para la próxima temporada de la MLB, se espera que 2 de los temas más importantes sean el uso de un reloj para regular el tiempo entre lanzamientos y un límite para las visitas al montículo, le dijeron distintas fuentes a MLB.com. La liga no ha hecho comentarios oficiales sobre estas reuniones. El comisionado Rob Manfred ha mostrado apoyo constante en público para ambas medidas y de esa forma atacar las preocupaciones que hay sobre el ritmo de juego. La temporada pasada, por ejemplo, el promedio de los partidos fue de 3 horas y 5 minutos, el mayor en la historia de las Grandes Ligas. En entrevistas, directivos de la MLB han señalado que están intentando reducir la cantidad de tiempo en el que no pasa nada durante los partidos. Por último, quiero señalar de que hoy miércoles en la NBA 11 partidos y sobresalen los encuentros entre Houston contra Portland, Golden State, el actual campeón frente a los Lakers de Los Ángeles, y el Miami Heat contra Indiana. Boston se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este y el actual titular, Golden State, por la Conferencia del Oeste, con 33 victorias y 8 derrotas. Mis amigos, hasta aquí el deporte. Con mucho gusto les hablo Edemio Navas González.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5:47 minutos de esta mañana, 10 de enero del 2018. ¿El conteo está fácil todavía, Lucy?
Pues sí, muy facilito. Imagínate tú que hoy, nada más y nada menos, es el 10º día del año en el calendario y nos quedan 355 días para que finalice. Es muy fácil de sacar la cuenta. Estamos como la loto cuando salen los números seguidos.
Sí, Luis Rolando Gobea, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Ya él pasó su mensajito de hello.
Hello.
Y allá le mandamos una taza de café, vaya, para que ya que está despierto, pues que se reanime, que se reanime.
Muchacho.
Café importante por la mañana.
Bueno, ya terminaste, por fin, ¿te contratamos o no?
Oh, Dios.
No, porque dale, que voy a coger vacaciones yo ahora.
Hablamos de Francisco Yanes Delgado, ¿verdad?
Sí. Ah. Y él fue el que nos dijo el...
Sí, efectivamente.
El buenos días en búlgaro, que tengo que estudiármelo. Tengo que estudiármelo, porque tengo que incorporarlo. Es entonces, incorporarlo.
Mira, déjate la pastillita aquí del lado mío, toma.
Bueno, hoy decidimos hablar también de algo... Yo pienso que uno de los tesoros que le da la vida a las familias son los abuelos. Para mí eso estuvo claro desde chiquita por mis abuelas y mis abuelos, pero de alguna manera sobre todo las abuelas. Yo sé que hay abuelos espectaculares y los conozco, pero sí, en verdad. Mi caso la conciencia sí del concepto de, ay, mi abuela era eso, mis abuelas, tanto por un lado que por el otro, no sé para ustedes, ¿no?
Súper protectora, son espectaculares, la verdad.
Sí.
Y yo lamentablemente perdí a mis dos abuelas siendo niño.
No, pues yo tuve...
Disfruté muy poco a mis abuelas.
Yo tuve la oportunidad de disfrutar a mis dos abuelas totalmente distintas una de la otra.
Ajá.
O sea que eso aportó mucho hasta cierto punto a la manera de la educación y la crianza, porque con la mayoría de los niños, no sé por qué razón, tienen una abuela que no solo es diferente, sino que es el polo opuesto a la otra. Y de cada una... pues uno aprende. Yo tenía una abuela por parte de padre, que aquello era un personaje con sus uñas arregladas, era todo.
¿Esa era la que se fajaba por ti?
Esa era la que se fajaba por mí. Y sin embargo, tuve una abuela materna que era toda ternura, protección, la que quería saber qué yo había comido, qué no había comido, si mi ropa estaba lavada. Una abuela totalmente distinta, uh-huh. Una abuela que más bien fue a una madre y la otra que era la hecha para adelante, era una inspiradora, ¿no?
Uh-huh. El asunto es que cuando llega el momento de la abuelitud, un término que casi que me acabo de inventar.
Qué bueno.
Sí, el abuelismo o la abuelitud, solamente las personas que ya son abuelos pueden describir. En mi caso, a cada rato digo, pero ¿por qué yo perdí tanto tiempo en la educación de mi hijo con cosas que no tenían esa importancia? Pero en ese momento, cuando una madre o un padre es joven y está en medio de su desarrollo intelectual, profesional, todavía buscando quién es, le da importancia a algunas cosas y a otras no. Pero ya después, cuando uno llega a una edad que ya todas esas etapas se quemaron o no se van a quemar nunca o lo que sea, ya el concepto es diferente. Y de alguna forma uno le permite a los nietos cosas que de ninguna manera le hubiera permitido a los hijos.
Pues sí.
Sí.
Y sí, créanme.
Y también el hijo, uno trata de irlo educando. Ajá. Ahí va, qué es lo que tú quisiste hacer con tu hijo, lo que yo he querido hacer con los míos. Y entonces al nieto, uno trata de bajar a la edad de ellos. Y es de lo más divertido, ¿sabes? Es muy divertido.
Además, uno tiene otro concepto de cómo utilizar el tiempo con los niños. Es otro concepto totalmente diferente. Cuando uno tiene hijos, por lo menos, si usted tiene una opinión distinta, por favor, tire para
todos
acá.
Tenemos...
Yo lo que quería, aprovechar el tiempo para educarlo. No era para jugar, era para educarlo, pero ya usted sabe, de fuego, de ejército,
sí, no,
de concepto.
Uno lo educa de otra manera.
Ahora es
que muchas abuelas se convierten en las abogadas defensoras de los niños.
Bueno, claro.
Ah, me regañaste. ¡Abuela!
¡Abuela! ¡Abuela! ¡Llamar a mi abuela!
Sí, un teléfono, un bebé al teléfono. Oye, ven a buscarme, que tu hija está insoportable. La hija es la madre. Y cosas de ese tipo. Y entonces, realmente, cosas... A ver, frases y actitudes de los niños que cuando uno es padre o es madre, las disfruta, pero no los emociona. Y cuando uno es abuelo... El niño hace o dice algo y uno se queda así todo derretido y todo trágico.
Sí. Y se lo cuenta a todo el mundo.
Oh, sí.
Eso es otra cosa.
Por cierto, les enseñé el último videito.
Todos los días, señores, todos los días así.
Ay,
miren a mi nieta, miren
a
la mariposa. Mira a mi nieta, qué linda. Y yo miro por un lado y miro yendo hasta que enseño la foto de mis perritas. Miran mi perrita, qué chula.
Yo lo que sí creo que de cualquier manera es importante para cualquier niño saber que tiene un abuelo o una abuela a quien puede recurrir, como si dijéramos una tercera opinión, o un apoyo, una estabilidad, una fuente de sabiduría y de cariño extra, porque los padres son lo máximo, pero los abuelos son el non plus ultra.
Sí, señor.
Y si mi hijo cree diferente, nos vemos a la tarde.
Los abuelos somos regañado, padre regañado. O madre al cuadrado.
Y al cubo. Es importante que disfruten el momento ese de los nietos. Lo que no se disfrutó con los hijos, por la velocidad a la que se vive, con los nietos es totalmente diferente.
Sí, es cierto. Y además, como los tiempos van cambiando, nosotros nos asombramos de que con mucho menos edad que nuestros hijos, nuestros nietos ya reaccionan con una mentalidad que tú dices, pero ¿y esto qué cosa es?
Eso también. Sí,
verdad, eso no es lo que nos asombra.
Eso también, eso también. Además, la experiencia cuando una madre o un padre quiere decirle algo así muy sabio a los hijos, ¿no? Prácticamente lo hace de manera impositiva, pero los abuelos lo hacemos de otra manera. Es con mucho más amor, en forma de anécdota, es realmente mucho más educativo.
Sí, diciéndole, mira, para que no te pase esto, es como haciéndote cómplice del nieto para pasarle una experiencia. Y eso es igual que la fábula, el niño lo absorbe de mejor manera que de una manera impositiva o regañando.
Además, el ejemplo del abuelo a veces es hasta más fuerte que el ejemplo de los padres. Y eso lo podemos ver en la familia cubana constantemente. Por eso hoy vamos a estar hablando de abuelos duros, abuelos bravos, abuelos tremendos que están dejando en su familia una huella dura.
Quiero sentirme como el nieto favorito de ustedes, ¿ok?
Creo que descarado, Dios mío, le pego. Está cerca como para pegarle.
¿Pero por qué?
Yo prefiero que hagamos una pausa musical.
Sí, sí, para enfriar el ambiente.
Vamos a hacer una pausa musical. Este señor todavía no es abuelo.
Sí, es abuelo ya.
¿Sí?
Sí.
Ay, no. Él no me lo ha dicho.
Pues.